buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Bueno, mediodía, familia rural. El placer de reencontrarnos otro sábado a mediodía, que es una buena hora para escuchar radio cuando está la familia reunida. Y bueno, en este programa 42 del 17 de julio, ya pelamos la mitad de julio. Y por supuesto, ¿no? Nada es gratis. Y bueno, hemos tenido realmente temperaturas, bueno, seguimos teniendo temperaturas realmente bajas, pero bueno, estamos de invierno, veníamos acostumbrados. Algo que evidentemente en algún momento se iba a despatarrar. Pero bueno, el consuelo es que ya nos queda menos. Y bueno, y por supuesto ya a partir de, sobre todo del el día que tenemos menos cantidad de horas de luz, ya empezamos a crecer a razón de un minuto diario. La cantidad de horas de luz. ¿Está? Eso no quiere decir que tengamos sol a pleno, pero bueno, es un consuelo, ese consuelo el que no quiere. Pero está, ya tenemos allí más cerca la primavera y que estos fríos extremos que hemos tenido estos días, bueno, ojalá aflujen un poquito. ¿Qué es lo que tenemos preparados para hoy? En el primer bloque vamos a estar hablando con Daniel Abraham, integrante del Comité Ejecutivo del Sistema Electrónico de Información de la Industria Cárnica de INAC. Todo este tema de las balanzas, el sistema electrónico, en fin, que hay cosas que todavía hay mucha gente que no las ha terminado de comprender y es bueno volverlas a repasar, máxime cuando estos días el tema ha estado sobre el tapete, de nuevas formas de pago, en fin. Todo este sistema de tener más números sobre un mismo animal nos da la posibilidad, incluso como lo que ha sucedido, de ya salir de lo que era la tradicional primera balanza, segunda balanza, a pasar a pagar por otras balanzas, ¿verdad? Y aparte, bueno, el fondo de esto es tener transparencia sobre el sistema de comercialización. Así que bueno, eso es lo que tenemos previsto para el primer bloque. En el segundo, vamos a estar hablando con José López de Haro, uno de los ganadores del el concurso realizado el año pasado, si mal no recuerdo, en el cual, bueno, se entregaron los premios allá en Durazno, allá estuvimos, en fin. En esto de hacer intervenir a los productores, que en definitiva son los protagonistas. Así que bueno, eso es lo que tenemos preparado para hoy. Vamos a ir ya derecho a tema. Presentación mediante. Venimos hablando con Daniel Abraham. Bien, les decíamos que el sistema del sistema electrónico de información de la industria cárnica, algo que bueno andamos exhibiendo por el mundo como un logro. Y a veces hay países que, bueno, lo miran, por supuesto, muchos de ellos, yo no quiero dar nombres de los que nos miran como diciendo, bueno, esto algún día lo alcanzaremos. Pero hay países que uno dice, bueno, no, a veces nosotros nos miramos en ellos, pero ellos también se miran a nosotros en la relación, sobre todo entre productores e industria, sistemas de comercialización, en fin, sistemas que hay armado incluso entre gremiales, no sé, con la industria para producir determinado tipo de ganado, con determinado peso, etcétera, etcétera, como por ejemplo los chilenos. Hemos andado con el Plan y con el ICA, con productores chilenos, y realmente fueron de las cosas más preguntadas. Pero bueno, vamos a ir a algo de esto, porque el tema, bueno, es la tercera balanza del Sistema Electrónico de Información de la Industria Cárnica, o el SEIC, o más comúnmente, como se le llama, el tema de cajas negras por su similitud con la de los aviones, que está instalado en todos los establecimientos de faena de vacunos habilitados por el Ministerio de Ganadería. Daniel Abrán, es un placer recibirte aquí en Radio Plan y bueno, charlar un poco sobre este sistema donde está metido todos los establecimientos de faena de vacunos. Eso me parece sin duda algo importante. Los buenos mediodías para ti.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, y bueno, tratando de repasar este tema, ¿no? Para empezar, vamos a volver a definir. Ya sé que hay mucha gente que le será que esto ya lo sabe, pero hay cosas en las cuales hay que cada tanto volver a repasarlas para que la gente, bueno, termine de entender cómo funciona este sistema, ¿verdad? Pero, en principio, ¿qué es la tercera balanza, esta que tanto se ha estado hablando estos últimos días, o la pre-dressing, y qué se hace en referencia por parte de los productores de la industria y del Estado? Vamos a la definición para después ir algo más en profundidad.
Correcto. Sí, como tú decías, el sistema sí es un sistema único en el mundo, y es verdad, sí, que nos miran de otros países con ganas de imitarnos o de tratar de llegar a esto, pero se les lleva una buena ventaja, por suerte, en cuanto a la posición del Uruguay en ese respecto. Uh-huh. Con relación a la famosa tercera balanza, que se ha estado hablando bastante en los últimos tiempos, es una balanza que está, como tú lo dijiste, anterior a las operaciones de dressing que se realizan en Playa de Faena, a las medias reses de los animales faenados. Es una balanza que en su origen había sido solicitada por los productores, en el origen del sistema, cuando el sistema estaba en pañales todavía. La instalación de esta balanza atiende un requerimiento de los productores para conocer la diferencia entre la media res sin realizar retoques y lo que se le pagaba antes en segunda balanza. Uh-huh. Esta diferencia siempre fue una intriga para el productor, siempre fue algo medio extraño, algo medio desconocido, y bueno, se tomó en cuenta esa inquietud y se instaló con el sistema este puesto de tercera balanza, que está, nosotros la hemos instalado inmediatamente después del aserrado del animal en dos medias res, o sea, luego del eviscerado del animal, viene el aserrado en dos medias reses e inmediatamente después está instalada esta balanza, este puesto de captura automático de peso. Uh-huh. y antes de la operación de dressing. Y lo otro a tener en cuenta, que siempre los productores preguntan, es el dressing es una operación que está regulada por un decreto del año 81, creo que es.
Sí, el 690,
¿cómo? El sí. Hay uno anterior, creo, al 690. Ajá. Uh-huh. Pero habla de un dressing mínimo de abasto que hay que hacer sobre las medias reses. Y exacto. Lo otro es que no solo se refiere a retiro de grasas, ¿no? Porque siempre el productor piensa que es retiro de grasas que se está haciendo sobre la media res, sino que incluye también otros tejidos u órganos, como el rabo, riñones, la entraña gruesa, lo que tiene que ver con los músculos esternotiroideo y esternotiroideo, que son de la degolladura. Uh-huh. O sea que no es solo retiro de grasa, y esos son elementos que obligatoriamente, por ese decreto, la industria debe retirarlos.
Sí, exacto. No, tú nombrabas recién, por ejemplo, lo de la degolladura, donde, por supuesto, ¿no? Se sabe o no, pero bueno, es bueno refrescarlo que la sangre es el mejor caldo de cultivo para muchas cosas de las cuales no queremos ni que aparezcan, ¿no?
Correcto. Entonces, y esa es una zona donde quedan muchos coágulos después de la operación de degollado. Exacto. Y bueno, eso es en cuanto a lo que es la tercera balanza en sí. Y bueno, que es un puesto que funciona, como decimos nosotros, sin piloto, totalmente automático, y pesa todo lo que pasa por arriba de la balanza, ¿no? Uh-huh.
Precisamente, bueno, ya definidos, ya sabiendo de lo que estamos hablando, INAC, por supuesto, ¿no?, ha explicado, y por supuesto tienen allí como vicepresidente al doctor Pérez Abella, digo que en el tema de abasto interno lleva unos cuantos años en el tema, y bueno, sí. lo ha explicado bien, pero aparte de lo que fue la instalación de este sistema que le dio transparencia, ¿qué es lo que ha hecho INAC un poco para que esta balanza sea tomada en cuenta por los productores como un posible punto más de comercialización del ganado, y por supuesto después ver qué ventajas tiene para el productor, ¿no? Que siempre esto, ese balance, correcto, lo hacen ellos. Digo, bueno, está, ustedes me ofrecen comercializar por tercera balanza, bueno, ¿y qué ventaja tengo?
Claro. Bueno, INACA ha tomado una serie de acciones en el correr de estos años desde que se comenzó la instalación del sistema, que apuntaron a hacer esa balanza una referencia y un punto de información de calidad para el productor. Esto tiene que ver con que nosotros lo primero que hicimos fue homogeneizar o estandarizar que fueron las operaciones de pesaje en ese puesto. O sea, que hubo que estandarizar en conjunto con el Ministerio de Ganadería, que se lo consultó, para sacar una normativa que refiere a cómo deben pesarse las mediarreces en ese punto. O sea, con qué elementos deben pesarse en ese punto. Uh-huh. Y ahí nosotros lo que hicimos fue sacar una norma, que fue una de las primeras cosas que se hizo, que se estuvo estudiando durante un buen tiempo, en donde se hace obligatorio el pesaje de las mediarreces en ese punto con determinados elementos que no pueden ser retirados hasta después del pesaje. ¿Cómo ser eso que yo te he nombrado? El rabo, los riñones, grasa de riñonada, grasa de canal pelviano, de entrada de pecho, tiene que tener la degolladura, entraña gruesa. Todos esos elementos no pueden ser quitados, tienen que ser pesados ahí. Además de eso, digo, se ha puesto un sistema de monitoreo de esas balanzas por parte de inspectores que monitorean si se está cumpliendo o no, inspectores de INAC, de la parte de servicios técnicos a la cadena, uh-huh, que están controlando que eso se esté cumpliendo. Lo otro que se hizo fue publicar esa información, una vez que nosotros estábamos convencidos de que ese puesto está estabilizado, publicar esa información en la web para que cada productor faena animales pueda consultar todos los datos, dentro de los cuales está el peso de cada media res en el puesto 3 y el peso en el puesto 4. Por lo tanto, puede comparar y sacar conclusiones entre plantas. Otro punto que fue también que se hizo por parte de INAC como forma de darle un poco más de peso a ese puesto fue en el sitio del productor de la página web de INAC se está publicando el rendimiento promedio mensual por categoría en el puesto 3, que ese es un dato que no existía antes tampoco, así como se publica el rendimiento en el puesto 4 o lo viene a ser la segunda balanza vieja. Hoy se está publicando un rendimiento promedio nacional en el puesto 3. Y lo último que se había hecho fue poner un precio estimado, también publicar un precio estimado, así como se publica un precio estimado en puesto 4, en balanza 4, para novillo, vaca, vaquillona. Lo mismo se está haciendo para, en el puesto 3, un puesto estimado promedio nacional, tomando en cuenta el precio promedio del puesto 4. Esos fueron elementos que el productor no tenía y que hoy lo tiene un poco, como tú decías, para poder comparar y elegir, ¿no? En dónde le conviene que le paguen en caso de que pueda acceder a tener un pago en tercera balanza. Uh-huh. Y lo último, que fue una acción también muy importante de parte de la Junta del INAC, fue una resolución que salió hace poco, en la cual el INAC resolvía... La Junta del INAC resolvía exhortar a los frigoríficos y a los operadores y a los productores a realizar transacciones comerciales en el puesto 3. Yo creo que han sido acciones que han siempre ido en el camino de darle mucha más información al productor, información con la cual nunca contó para que tuviera elementos de valoración. Y agregar un puesto más o un lugar más a lo que tiene que ver con las posibilidades de comercialización en algún punto del proceso, ¿no?
Uh-huh.
Básicamente es a grandes rasgos las medidas que se han tomado, las acciones que se han realizado, tendiente a tener esto, ¿no? A tener un puesto que hoy puede ser tomado en cuenta para realizar una transacción comercial.
Exacto.
Más allá de eso, digo, decide que están todas las balanzas calibradas en las mismas condiciones, son todas balanzas que están bajo control del INAC, que son verificadas y calibradas cada 2 meses en las plantas grandes y cada 3 meses en las plantas que tienen menor uso, en los mataderos más chicos. O sea que hay una garantía desde ese punto de vista. Y además que tenemos un grupo, un equipo de técnicos en un área que se llama área control de datos, que están revisando la información todos los días de cada una de las plantas, ¿no? O sea, lo que se trató es dar la máxima garantía, ¿no?
Exacto, con eso es me parece fundamental. Lo primero es que tengan para elegir, porque siempre tener opciones es buena cosa. Y la segunda es que esto sea absolutamente transparente, ¿verdad? Porque bien sabemos los años que teníamos de los chirridos que generaban el roce entre dos engranajes de la cadena cárnica, que siempre eran los más complicados, ¿verdad? Entonces, todo lo que se le agregue de transparencia al negocio.
El productor muchas veces no contaba con información de primera mano.
Sí, ahora tiene la posibilidad de recibir hasta la información vía celular, ¿no? O sea.
Sí, nosotros estamos enviando semanalmente una información de rendimientos de todas las categorías de un promedio nacional que se estaba enviando los lunes, ahora se está enviando los martes a los celulares de los productores que nosotros tenemos vinculado a los ICOSES, ¿no? Y hay otra información que se le envía a los productores que acceden a la página web, que tienen clave y el DICOS y el password para entrar. Se le envía una información cada vez que se publica en datos de animales que le envió a faena, ¿no?
Exacto.
Se le mandan algunos datos de peso como para que después él ingrese a la página web de productores y consulte el resto de la información. El celular es una herramienta bárbara para llegar a los productores. Por eso le citamos siempre que el productor llame a INAC, que registre el celular, que es importantísimo eso, que es la forma que ellos tienen de tener información al detalle, ¿no? En el momento.
Y así lo hacemos, así lo replicamos quienes hacemos radio en el interior también, los mensajes que nos manda Marcelo con respecto a eso, ¿no? Daniel, este tema, yo corro el riesgo porque me encanta lo que es todo el tema carne, de seguir toda la tarde, pero
es un tema bárbaro este aparte, además es un tema fantástico.
La verdad que sí, no, me gusta mucho le he preguntado bastante, sobre todo a Luli, que en a veces esos viajes largos haciendo un poco de extensión también, lo hemos llevado a preguntas. Daniel, las gracias por haber participado. Y bueno, por supuesto, todo, si hay alguno de estos temas para aclarar o para repasar, te estaremos convocando nuevamente, ¿te parece?
Nosotros estamos siempre a las órdenes, totalmente a las órdenes, siempre que se precise aclarar algún punto. Así que te agradezco la oportunidad de poder tener una opinión acá en el programa.
Saben que esta portera está siempre abierta. Un abrazo, Daniel, y hasta cualquier momento.
Igualmente, gracias, adiós.
Gracias a ti. Bien, hemos estado con Daniel Abrán, integrante del Comité Ejecutivo del Sistema Electrónico de Información de la Industria Cárnica de INAC, hablando más que nada sobre el tema de esta tercera balanza, o la pre-dressing, para qué sirve, qué es, y esta alternativa de comercialización a través del peso precisamente en tercera balanza. Antes de irnos a la pausa, las formas de comunicarse con nosotros: los mensajes de texto van al 099-839-546, por mail a radioplan@planagropecuario.org.uy o a través de la página web www.planagropecuario.org.uy. Hacemos una pausa y venimos charlando con José López de Haro, desde el departamento de Paysandú. Ustedes recuerdan, uno de los ganadores del concurso que decíamos que estuvimos allá en Durazno, en la entrega de premio, que estuvo muy bueno. Así que, bueno, vamos a estar charlando con él. Pausa y enseguida estamos con ustedes. Bien, en este segundo bloque les decíamos que íbamos a irnos hasta la localidad de Merinos, ahí sí, en el departamento de Paysandú, para hablar con don José López de Haro, uno de los ganadores del concurso Valorizando lo Nuestro, la gente de las pasturas naturales, en el cual la entrega de premios se hizo allí, en el local de la Sociedad Rural de Durazno, en Santa Bernardina. Y bueno, en todos son ganadores, pero siempre hay alguno a destacar, ¿no? Y bueno, José López de Haro fue uno de ellos. José, la verdad que es un gusto recibirlo aquí en Rural y en el programa El Plan. Bueno, después de que ya ha pasado algún tiempo y bueno, y esta cocarda que le colgaron por allí, por Durazno, ¿no?
No, por favor, el gusto es mío, muy agradecido y es un honor para mí.
El honor es mutuo. José, vamos a hacer un poco de historia de cómo, si bien, si yo leo el apellido López de Haro, digo, muchas generaciones, ¿no? Metidas sí. En la producción agropecuaria, pero en el caso suyo personal, ¿cómo llega al campo? ¿Dónde está ubicado? Y bueno, ¿y hace cuánto que está en la explotación agropecuaria?
El campo está muy cerquita del pueblo de Merinos, a 3 kilómetros al norte. Las Casuarinas se llama el establecimiento. Bueno, yo que trabajo acá de el año 70. En el 70 falleció mi padre y empezó la firma López de Haro Neto Hermano.
Ahí está.
Yo en realidad estoy trabajando desde el 66. Bueno, pero mi padre vino acá en 1930, pero esto arranca desde que mi abuelo compró estos campos en 1924.
Exacto, por eso le voy a decir. ¿De dónde vienen los López de Haro?
¿Sí? Los López de Haro son españoles. Ellos vinieron los primeros el primer López de Haro a las costas de Salsipuedes, bueno, y de allí vinieron para acá. Y de aquí fue comprando distintas fracciones en la vuelta y hasta juntar casi 4.000 hectáreas en la zona. Uh-huh. Bueno, y allí, bueno, eran 6 hermanos de mi padre, eso se fue dividiendo, hasta que mi padre quedó aquí con 555 hectáreas. Y allí, en el año 42, compró otra fracción igual a una hermana. O sea que hicieron 1.110 hectáreas.
¿Y eso es lo que usted explota en este momento?
De allí, nosotros éramos 4 hermanos. Al faltar mi padre en el año 70, esto se dividió. De allí trabajamos unos cuantos años en la firma, una sociedad con los hermanos, hasta que en el 2003, nos repartimos, y bueno, y ahí vine a empezar a trabajar por mi cuenta con 409 hectáreas que son las de mi propiedad. De allí empecé con las 400 hectáreas. Habíamos terminado de pagar una deuda muy importante, que nos quedamos casi sin ganado, prácticamente sin ganado. Y bueno, y allí empecé a trabajar por mi cuenta, ¿no?
¿Cómo está
sin
integración?
Deuda, pero sin ganado también. Y bueno, allí me fui poblando de a poco con algo de ganado a pastoreo, tuve ganado capitalizado, hasta que, bueno, ahora sí estoy poblado y trabajando, no digo bien, pero peleándola.
Haciendo capitalcito. ¿Cómo está integrada su familia?
Bueno, mi familia está integrada por mi señora Blanca Fernández, 2 hijos. La mayor, Rosana, de 30, casada, y tuvo la mala suerte de enviudar hace 2 años y pico, con 3 hijos. Uh-huh. Y mi hijo Diego, que soltero, que de 23, que en este momento está trabajando conmigo. A veces ha trabajado en otros lados y, bueno, ahora en este momento está de vuelta conmigo.
¿Cómo se portan los gurises?
Ah, muy bien.
Diego, la verdad, con 23 años, ¿no? Guapo.
Sí, sí. Bueno, como cualquier muchacho de esa edad, ¿no? Pero anda bien, anda muy bien.
La explotación suya, digo, tiene ovinos y vacunos.
Hago ciclo completo con vacunos y lanares. El ganado, no es de raza definida, como es ganado de acopio, ¿no?
Seguro.
La mayoría, Hereford, usa de Normando y eso. Y para uniformizar un poco, le estoy entorando con limusín. Y a la vez para darle un poco de mejor conformación, ¿no?
El cuarto de chancho, ese que le llaman al limusín.
Seguro, sí, sí, sí. Da muy linda conformación. Y bueno, y la majada, sí, es Merilín. La empezó mi padre.
bueno, esto es de toda la vida, y tengo un plantelcito, y bueno, vendo algún carnero, y después se vende, bueno, por supuesto, lana, y hace años que estoy haciendo cordero pesado, donde sale el total de los machos y un refugo, un porcentaje importante de hembras, ¿no?, de corderas.
José, en el caso de lo que es pastura, ¿cómo se maneja? ¿Un campo natural o ha hecho alguna cobertura?
Sí, la mayoría es campo natural, pero he hecho muchos mejoramientos, la mayoría de Lotus Rincón, que en su momento tuve un porcentaje muy importante, casi el 50% de campos mejorados, pero en este momento prácticamente no me queda nada, porque yo no le atribuyo a la seca, sino al exceso de agua. Uh-huh. En la primavera y el verano pasado, que el pasto me ahogó todo. Lotus Rincón hay que buscarlo con lupa. Usted sabe que no pude con el pasto, no lo pude limpiar en el otoño y bueno, usted sabe cómo es.
Digo que en este momento el precio del ganado da como para, ¿no? Por lo menos como para andar más, un poco más alegre, digo.
Pero ¿cómo no?
En su caso, ¿cómo camina el negocio?
Ah, bien. Lo único que se me ha parado un poquito la invernada, porque al no tener los mejoramientos a campo natural solo, usted sabe que en estos momentos es difícil.
Exacto.
Entonces hay que aguantarse un poquito en el molde, como quien dice.
Está bien, hace un poco la plancha.
Y bueno, y tendremos que esperar a la primavera, porque yo todos los años iba haciendo algún mejoramiento y fertilizando y cosas de esas. Este año no, ni siquiera pude fertilizar, porque me parece que es tirar plata, ¿no? Porque estoy seguro que no van a hacer. Está totalmente ahogado.
José, yendo un poco al concurso, digo, ¿qué le pareció el concurso, la visita al jurado, en fin?
Ah, muy bueno, muy bueno. Bueno, ni que hablar las autoridades que me visitaron, ¿no? Desde Rafael Gallinal a Don Azar, este otro como hombre, como es este, con el modo Formoso.
Sí, Daniel.
Hermes Morales, una gente espectacular.
Ah, no, tuvo toda la barra, tuvo ahí.
Toda la barra.
José, para terminar, ¿dice que fue a Nueva Zelanda?
Sí, tuve la suerte de conocer por allá.
¿Qué más lo que le impresionó o qué cosa fue la que más le impactó de ver?
Todo, ¿no? Porque todo es novedad, todo es distinto, las formas de trabajo. Impresiona la cultura el hábito de trabajo que tiene la gente, ¿no? Su conducta, el orden, el respeto entre sí, yo qué sé, la prolijidad, son admirables, ¿no?
Está bien, así que bueno, cosas para traer para acá se trajo bastante, ¿no? De ver.
Como es tan distinto, ¿no?
Ajá.
Y es difícil de aplicar acá, porque si bien nos parecemos, yo pensé que siempre había sentido nombrar que eran muy parecidos al Uruguay, pero para mí no, parecidos, pero
son más prolijitos.
Sí, pero es muy distinto, el clima, por ejemplo, es distinto, las tierras son otras, si bien pagan muchos impuestos, tienen otras facilidades también, porque así como pagan, el gobierno se los devuelve, por ejemplo, el fertilizante allá, está la cuarta parte que acá, se trabaja de otra forma. Otra cosa que impacta es cómo preservan al medio ambiente, cómo lo cuidan, ¿no? El agua, sobre todo, el agua de los ríos que cruza por la ciudad se puede beber tranquilamente.
Sí, sí. De eso sí tenemos bastante para aprender de eso, ¿no?
Ah, sí.
José, realmente fue un placer charlar con usted. Las gracias por haber participado aquí en el programa del Plan. Le vuelvo a reiterar, bueno, las felicitaciones por haber sido uno de los finalistas. Y en definitiva que la gente lo conociera un poquito más, ¿no? Porque una cosa es nombrarlo, otra cosa es que, bueno, que aparecer por allí por la revista, bueno, que por supuesto tiene su valor, pero hasta y otra cosa era conocer su voz para tener una idea más cabal, más acabada de quién es José López de Haro. José, las gracias y bueno, y capaz en cualquier momento nos volvemos a cruzar charlando aquí en Radio Plan.
El agradecido soy yo, es un gusto hablar con ustedes. Saludo muy grande a toda la audiencia.
José, gracias y un abrazo.
Bueno, igualmente, que pasen. Muchas gracias.
Bien, hemos estado charlando con un productor de esos tantos, ¿no?, que están en este Uruguay profundo. En este caso con José López de Haro, ¿no? Esta estos españoles que vinieron a principios del siglo XX, y bueno, generaciones y generaciones de productores, ¿no? Eso sin duda tiene un valor. Antes de irnos, repasar algunas de las actividades que el plan tiene por delante, que en esta época del año no son pocas, algunas reiterarlas, como el curso de producción ganadera, que se va a llevar a cabo en el local Santa Bernardina, allí en Durazno. El módulo 1 comienza el jueves 22 de julio, que es suplementación estratégica y confinamiento, a cargo del doctor Alejandro Sarabia y del ingeniero Bernardo Mendiola. Tiene un costo de 2.000 pesos y las inscripciones son en la Sociedad Rural de Durazno al 036-222-40. Esto es una charla sobre cómo obtener buenos resultados con una suplementación invernal de bajo costo. Esto va a ser el lunes, 19 de julio, en la Sociedad de Fomento San Miguel, allí en Rocha. A la hora 19 expone el ingeniero Nicolás Escarpita, que es el técnico del departamento. Va a haber dos jornadas con respecto al tema apuntando al bienestar animal. Estas las dos van a ser en Rocha. Una se va a realizar el jueves 22 a partir de la hora 9:30 en la Escuela 91, ahí en Costa de Pelotas, va a ser la primera. La otra al día siguiente, el viernes 23 de julio, en el establecimiento El Charabón, también allí en el departamento de Rocha, exponen el doctor Emilio Machado, de Campo 21, y la doctora Débora César, del Instituto Plan Agropecuario. Así que bueno, Durazno y después tres jornadas en Rocha, que vamos a ver si podemos estar en alguna de ellas. Bueno, y de paso, bueno, visitamos a los vecinos que, bueno, que vamos bastante seguido, no solamente a trabajar, sino a nuestro ranchito por allá, por la quinta sección de Rocha, Barra de Chuy. Es un departamento del cual le tenemos mucho cariño. Finalmente, y antes de ya de retirarnos, agradecerle a quienes hacen posible que nosotros estemos al aire, como es el caso de Bombas Lesa, de Frumasal y de Luanfer, Sociedad Anónima, que le están dando una mano, nos va a seguir acompañando más gente. Así que bueno, el agradecimiento a ellos por apoyar este espacio de comunicación, en definitiva a los productores agropecuarios. Solamente nos resta decirle que bueno, que Guaymirán Bonet estuvo en la producción del programa, junto bueno con el ingeniero Esteban Montes, que también da una mano grande en todo este tema, que Juan Ángel Buceta estuvo poniendo al aire esta edición, y quien les habla, Gustavo Yuñán, como siempre le decimos, siendo nada más que un vehículo entre la información y ustedes. Los espero el próximo sábado a la hora 12, aquí en Rural, en Radio Plan. Un abrazo, y si ustedes lo disponen, aquí estaremos.